ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. De un tiempo a esta parte nos hemos ido acostumbrando a un nuevo término del cual curiosamente hemos buscado respuesta, Salvador, que es el término posverdad. ¿De dónde viene esto?
Bueno, la Universidad de Oxford analizó algunos eventos inesperados en el mundo occidental y entonces en el año 2016 él dijo que la posverdad era la palabra que podía definir lo que estaba pasando.
La palabra del año,
la palabra del año fue posverdad. Uh-huh. Y la definió Oxford diciendo, son los hechos que sucede la posverdad cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales, uh-huh, ¿no? La inclinación de la gente no está motivada muchas veces por elementos lógicos, de racionalidad, de objetividad, sino por sentimientos, por creencias, por ilusiones, por emociones, uh-huh, por supersticiones, por resentimientos, o es manipulada,
claro,
¿no?
Claro.
O por manipulaciones. Quiere decir que no hay muchas veces elementos lógicos, pero la gente cree ciertas cosas. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante de esto. A Jesús lo sepultan, y cuando lo sepultan, los judíos le protestan a Pilato. Uh-huh. Y le dice, este hombre dijo que resucitaría al tercer día, y entonces le piden que ponga una guardia y que selle la piedra. Y ponen una guardia romana allí para que nadie toque la piedra en los tres días, hasta que se termine todo esto. Ponen una guardia romana. El día de la resurrección, la piedra rueda, los guardias quedan atónitos y van a los sacerdotes y le cuentan el suceso. Miren, pasó esto. La decisión del tribunal judío le dice a los soldados que ellos tienen que decir, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y entonces dice, y si oye el gobernador, nosotros arreglamos el asunto. ¿No? Es decir, le dieron un importante soborno y le dijeron, nos hacemos responsable ante el gobernador, y por otro lado ustedes tienen que decir eso. Ahora, los judíos eran suficientemente agudos como para razonar sobre esto. ¿Qué guardia romana que está puesta en consigna frente a una tumba, uh-huh, y le roban el cuerpo va a publicarlo con la cabeza sobre los hombros? Lo primero que hacía el Imperio Romano era cortarle la cabeza a todo.
A
le cortaba la cabeza,
uh-huh,
a toda la guardia.
Uh-huh.
No era, era terrible para el Imperio Romano, un imperio que nosotros llamaríamos hoy fascista, verticalista, impiadoso, que alguien del ejército no cumpliera la consigna y todavía lo estuviera diciendo, uh-huh, ¿no? Y lo publicara. ¿Y por qué la gente lo cree? ¿Por qué los judíos lo creyeron? Porque muchos de esos judíos que lo creyeron estuvieron gritando crucifícale frente a la cruz.
Uh-huh.
Y después fueron choqueados, dice que se retiraban de la cruz viendo, hiriéndose el pecho, choqueados,
sí,
por esto y por la culpa. Escuchan que el centurión dice, verdaderamente este hombre era justo, se ha cometido una injusticia. Y ese clima de culpabilidad colectiva, que no se puede elaborar porque tenemos la culpa, aparece aquí,
uh-huh,
una respuesta que me alivia de la culpa, ¿no? No, eran todos sinvergüenzas, por eso se robaron el cuerpo.
Claro.
Quiere decir que la posverdad es una forma de hacer prevalecer los elementos emocionales sobre los elementos, mm-hmm, racionales y, mm-hmm, objetivos.
Y distorsionar esa verdad, entonces.
Se usó por primera vez en el año 1992. Por ejemplo, en mi país teníamos un 30% de pobres, pero el gobierno decía que había un 5% nada más, y que teníamos menos pobres en Argentina que Alemania. Y
usted dice,
pero no puede
manipulaban
ser.
Manipulaban las cifras.
¿En, uh-huh, qué cabeza cabe que un país latinoamericano puede tener menos pobreza que Alemania?
Claro.
Teníamos un 30%, pero la realidad objetiva de lo que uno veía en las calles, los crecimientos de los barrios marginales, la mendicidad y todo, estaba hablando de un 30%.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero la posverdad era que los que votamos a este gobierno necesitamos creer que es un 5%. Y ahí se estableció la posverdad. La posverdad está fogoneada, ¿no?, por ciertas personas que manipulan a la sociedad, que están detrás de la sociedad, y se trata de imponer esto por métodos coercitivos. Uh-huh. Y eso se ataca a la libertad de pensamiento y se ataca a la libertad de expresión para imponer la posverdad. Se propugna la dictadura del pensamiento único. Es decir, todos tenemos que pensar lo mismo. Y se establecen ciertos principios que son la posverdad, y con esos principios se manipula a la sociedad. Ahora, yo me hago dos preguntas frente a esto. ¿Podemos hablar de posverdad? ¿Por qué no hablamos directamente de mentira?
De mentira.
Uh-huh. Un periodista sacó en una editorial de un diario, una editorial con una nota de opinión, no una editorial que firma él mismo, y la tituló "La posverdad no es más que la mentira de antes". Sí. ¿No? Y es eso. Se apunta a un cambio de época donde no importa la distinción entre lo verdadero y lo falso. Y se está apuntando a eso. No importa la diferencia en eso. Se está derrumbando la racionalidad. ¿Y por qué se derrumba la racionalidad? Algo que hay algunos observadores que dicen que comienza ya con los pensadores de principios del siglo XX. Se empieza a derrumbar la racionalidad. Y la irracionalidad está tomando el lugar. Las emociones valen más que la verdad y están por encima de la verdad objetiva. Es verdad, eso objetivamente es así, pero yo lo siento diferente. Uh-huh. Y ese sentimiento puesto por encima de la objetividad es lo que nosotros llamamos posverdad, que es la muerte de algo que se llama sentido común. Uh-huh. Se muere el sentido común.
Es la creación entonces de todo un relato, como se dice ahora, desarrolla toda una especie de mística o narrativa en la cual se explican las cosas de la realidad, pero sin ser fiel a lo que está sucediendo. Es para justificar una ideología, justificar un fin, justificar un propósito, pero sin escondiendo lo que realmente sucede.
Uh-huh. Justamente utilizaste una palabra muy importante, dijiste el relato, ¿viste uh-huh. cómo se habla permanentemente sí, sí. a relato, uh-huh. relato, relato? La palabra relato en griego es mito.
Claro.
Los griegos llamaban los relatos, los mitos, ¿no? Y Arquímedes trataba de buscar el mito verdadero, el relato verdadero.
Uh-huh.
¿Y qué hicieron los cristianos? Este es el relato verdadero, no la mitología, los relatos de los dioses que tienen ustedes. Uh-huh. Este es el relato verdadero, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de que se están levantando relatos, mitos en esta sociedad, alejándose del relato verdadero, que es cuando coincide la realidad con lo que estamos uh-huh. diciendo. Uh-huh. Es un eufemismo que define verdades aparentes. Hay verdades que son aparentes, simplemente verdades aparentes. Cuando los que en el pasado, cuando se removía el limo de los ríos uh-huh. y se encontraban anguilas, decían, el barro produce las anguilas, ¿no es cierto? Ahora, aparentemente sí, porque siempre donde había barro aparecía únicamente, ¿no? Pero era una verdad totalmente aparente, claro. La anguila estaba allí, pero no era la verdad objetiva. Uh-huh. La verdad objetiva viene después cuando empezaron a descubrir qué pasa. Yo creo que los griegos, en ese sentido, eran muy celosos de la verdad objetiva. Uh-huh. Y que eso hace que Occidente pueda avanzar, porque aprendió lo de la verdad objetiva. Ellos condenaban la demagogia, porque sabían que había demagogos. Sabían que había demagogos, y lo sabían, por supuesto, y lo sigue habiendo. Pero justamente la racionalidad y la objetividad, ¿no?, es lo que reduce eso. Sin embargo, la gente a veces acepta más el discurso emocional uh-huh. que el discurso racional.
Claro.
En ese sentido, en la obra Julio César, Shakespeare da algunas explicaciones bien interesantes en dos discursos, ¿no es cierto? Dos discursos. para explicar la muerte de César, hay dos posturas, ¿no? En primer lugar, César se estaba, según una de las posturas, César se estaba convirtiendo en un dictador. Y entonces lo asesinan para que no tengan un dictador, porque realmente se le habían subido los humos a la cabeza y por eso Bruto lo asesina. Pero por otro lado estaban los otros, que creían que no, que estaban ante un crimen contra el hombre del destino, ¿no? Y eso lo pinta muy bien Shakespeare, porque la gente le presentan los dos discursos y la gente se inclina
por uno.
Por uno. ¿Y por cuál se inclina? Por el emocional. No por el racional, sino por el emocional. Y esto es una realidad, que la gente muchas veces se inclina por
las emociones
antes que por la racionalidad.
Hacemos una pequeña pausa y le preguntamos a usted, ¿ante qué cosa se inclina? ¿Más por las razones, por la racionalidad en el análisis de un tema o por lo emotivo que es esa apelación? ¿Cómo hacemos para equilibrar nuestra mirada en medio de esta realidad de hoy que se habla que es la etapa de la posverdad? Ya venimos en Tierra Firme a seguir charlando de esta temática. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Ponías como fecha donde emergió a la vista de todos este término de posverdad, Salvador, el año 2016, cuando el Oxford lo declaró como el término del año, cuando se empezó a mostrar a la cara de todos, pero que ya venía un término acuñado en los años 90, tras una obra, tras un trabajo literario de alguien que empezó a notar que esto se venía, ¿no?
Sí, hubo bastantes escritores que se iban anticipando a esto y que salieron con sus obras un poco a parar esto. Ya en la década del 60 se marcaba la inclinación esa.
Antes todavía ya estaba apareciendo.
Y en la década del 60 apareció en Buenos Aires el tema, un libro de un teólogo americano radicado en Suiza, Francis Schaeffer, que se llamaba Huyendo de la Razón.
Es verdad.
Y entonces se marcaba que estábamos escapándonos de la racionalidad. Juan José Sebrelli, que es un sociólogo contemporáneo, sacó hace una década más o menos un libro también sobre el vacilar de las cosas y la negación de la razón, donde analiza justamente el porqué de esas cosas. Y él marca que Freud, por ejemplo, y Nietzsche son dos personajes, dos de los muchos personajes que comenzaron a escaparse de la razón para entrar en el mundo de lo mítico.
Claro.
¿No?
Estamos hablando entonces ya de unos cuantos, siglo XIX para esta parte.
Sí, digamos que el comienzo del siglo XX empieza esto, ¿no? Nietzsche dice que las pasiones o los instintos, y es interesante porque él le daba mucho valor a las pasiones y a los instintos, dice, son dimensiones más básicas que la razón para motivar nuestras creencias, ¿no? Quiere decir que las creencias del hombre pueden basarse en las pasiones o en los instintos. Y yo creo que esto no es inocente porque le abrió el camino a la demagogia. Estuvimos hablando de los griegos. Ellos decían que la verdad tiene sustancia, porque la verdad es idéntica a la realidad, ¿no? Es interesante como lo dice Aristóteles en la Metafísica. Tiene una frase que es bastante compleja, hay que leerla despacito, pero que se entiende, porque parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Dice, decir que lo que es, no es, o de lo que no es, que es, es falso. ¿No es cierto? Decir de lo que es, y de lo que no es, es lo verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, tiene que coincidir la realidad objetiva con lo que uno dice, y eso es la verdad.
Claro.
Ahora, como es compleja a veces la realidad, los demagogos utilizan justamente eso, los ideólogos sobre todo,
la construcción de un discurso,
para construir un discurso que distorsione la realidad. Y eso lo vemos en toda América, lo vemos permanentemente en los políticos, lo vemos permanentemente en los sociólogos, en los ideólogos, ¿no?, que están permanentemente manipulando todo eso y que con las ideologías o con la política construyen ideas que no condicen con la realidad objetiva. Y a esto lo llaman el relato. Este es el sistema de pensamiento que tenemos que seguir y son relatos falsos porque no condicen con la realidad. Y lógicamente que se abusan de la ingenuidad de la gente que cree todo eso y de la demagogia de los políticos que para alcanzar el poder hacen cualquier cosa. Hay algo que dice Salomón con respecto a la verdad y que creo que es muy atinado para este tiempo, aplicarlo a lo que nos está pasando. Él dice así, compra la verdad y no la vendas. Ahora, a mí me gusta los términos que utiliza, que son los términos comerciales. Compra la verdad. Vivir en la verdad tiene un precio. Siempre al llegar a la verdad, eso tiene un precio. La verdad, hay que pagar el precio de la verdad. Hay que pagar el precio de vivir en la verdad. Hay que pagar el precio de analizar la realidad y hay que pagar el precio de hacer el esfuerzo por llegar a la verdad objetiva. Dice, ese precio hay que pagarlo. Y una vez que lo pagaste y que sabes cuál es la realidad objetiva, no vendas eso. No vendas. No vendas por unas monedas,
exacto,
lo que es el oro de la verdad. Yo creo que muchos de los ideólogos y de los políticos tienen la verdad objetiva, la conocen, pero venden esa verdad en pro de los votos, el aplauso, todo lo que rodea al hombre. Entonces ellos siguen esa verdad y buscan esa verdad porque la verdad objetiva no les va a dar rédito. Y muchas veces la verdad objetiva no da rédito, no da rédito. Da mucho más rédito a la posverdad. Pero el que cae en la posverdad está vendiendo en ese momento la verdad. No tengamos almas de esclavos. No podemos tener almas de esclavos.
Que en definitiva,
la medida se impone únicamente entre los débiles. Entre los que no, los haraganes que no quieren racionalizar. Pero no podemos tener alma de esclavos, de tragar todo lo que nos dicen sin analizarlo, sin juzgarlo, aceptando el discurso del político de turno, aceptando el discurso de la ideología o el partido al que pertenezco. Hasta que yo no soy crítico de esa ideología, hasta que no soy crítico del partido político del que participo, hasta que no le veo los defectos, es mejor que no hable, porque entonces me están imponiendo la posverdad, porque no existen doctrinas que sean perfectas. No existen de ideologías que sean perfectas. Todas tienen sus más y sus menos, y eso es lo que hay que analizar. En cambio, aquí se traga religiosamente ciertas cosas. Las adhesiones a las ideologías tienen el mismo fervor que las adhesiones religiosas, son cuestiones de fe. Y no pueden ser cuestiones de fe las cuestiones que tienen que ver con las ideas. Las ideologías no son no tienen que ser cuestiones de fe. Tenemos que entrar en la racionalidad. La mentira se impone entre los débiles. Finalmente, la verdad va a triunfar, pero al final, mientras tanto, los débiles van a tener que pagar el precio de su haraganería y de su debilidad frente a la posverdad. La resurrección, en el caso de Jesús, mostró la verdad.
Más allá de todo ese discurso que crearon.
Sí, construyeron una mentira. Y esa mentira no la cree nadie. hoy no la cree nadie, porque hay algo que el cristianismo hizo en la historia y que la presencia de Cristo hizo una transformación tan grande en la cultura que nadie puede creer en aquel cuentito de los romanos al principio. Les sirvió a ellos para un momento, pero los dejó en ridículos ante la historia. Y yo creo que muchos, incluso muchos pueblos y muchas personas, finalmente van a quedar en ridículo por haber creído en esta posverdad, que es la mentira de este siglo, pero ya la mentira institucionalizada. Por eso, tengamos en cuenta la frase contundente de Salomón: compra la verdad
y no la vendas.
Y no la vendas, no la vendas.
La obertura de la ópera Julio César de Jorge Federico Händel para ayudarnos a pensar en este problemático tema del siglo XXI que es la posverdad. Y usted, ¿cómo contrarresta este virus en su vida personal, en sus relaciones, en las instituciones donde se mueve a nivel social y a nivel nacional? Para conocer más de nuestro trabajo y querer participar en la discusión, por ejemplo, puede hacerlo por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Encontrar los materiales en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, para escuchar el audio, para leer el texto, descargar estos materiales, tener acceso a toda la biblioteca de programas de Tierra Firme, escuchar los grandes temas con Salvador de Lutri, leer artículos, suscribirse a nuestro boletín, tener los enlaces a las redes sociales para estar actualizado. Todo eso en tierrafirmertm.org. Así que esperamos encontrar en los espacios virtuales, en internet, que hemos generado para dialogar con usted, y otra vez en esta emisora, la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.